Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas, a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Hoy día 2 de marzo del año 2009. Bien, hermanos, pues vamos a pedir a nuestro Dios, a nuestro Padre amado, que nos abra la mente para poder entender los pasajes bíblicos que se van a exponer aquí en este estudio que voy a compartir con vosotros. Padre amado, te damos las gracias en primer lugar por haber permitido una vez más que nos reunamos aquí en la iglesia, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, para edificarnos mutuamente en la fe, para alimentarnos con tu palabra, con el mensaje de tu palabra. Gracias por los hermanos que pones ese sentir, gracias por el sentir que pones en ellos, en sus mentes, para querer seguir aprendiendo más, creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre amado. Señor, te pido que pues, me ayudes a exponer este tema, este estudio, que durante 3 o 4 días voy a exponer aquí con los hermanos. Es un tema interesante. Padre amado, tú lo has revelado aquí en tu palabra y es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar tu palabra. Te pido, Padre, que sea tu palabra la que se interprete a sí misma. No queremos hacer como esos falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios, tergiversan tu palabra, haciéndola decir lo que ellos quieren que diga y no lo que tú realmente has dicho. Queremos que sea la que hable por sí misma, que se interprete por sí misma para poder conocer perfectamente de la forma más exacta lo que tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este ciclo, va a durar 3 o 4 días, leyendo un pasaje del Génesis y otro pasaje de otro libro, que es de un profeta de la Biblia, pero cuyo libro no forma parte del canon de la Biblia, y es el libro del profeta Enoc. Vamos a leer estos dos textos paralelos. Primero vamos a leer el pasaje del libro del Génesis, y después vamos a ir al pasaje paralelo que se encuentra en el libro del profeta Enoc, que es el libro más antiguo de toda la historia de la humanidad, el libro del profeta Enoc. Bien, pues el pasaje del Génesis que vamos a leer se encuentra en Génesis capítulo 6, versos 1 al 7 y el versículo y los versos 9 al 11. La versión que voy a leer es la Nueva Versión Internacional, no es la Reina Valera. La que voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Repito, Génesis capítulo 6, versos 1 al 7 y los versos 9 al 11, y que dicen lo siguiente. Vamos a ir el texto porque es muy interesante. Dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Bien, este es el relato que encontramos en el libro del Génesis. Ahora, vámonos al libro del profeta Enoch, el interesante pasaje que se encuentra en el libro del profeta Enoch, capítulos 6 al 10. En estos dos capítulos se encuentra este texto que voy a leer. Lo he extraído de estos capítulos, de los capítulos 6 al 10, he hecho una selección, y dice lo siguiente. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y luego dice más adelante: y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Y luego dice más adelante: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra. Conforme a su niñez crecieron. Y luego dice más adelante: entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda ella llena de injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Bien, esto es lo que dice el libro del profeta Enoch. Repito, no es un libro que se encuentra en la Biblia, no se encuentra en el canon bíblico. Sin embargo, el profeta Enoch es mencionado en la Biblia. Y una profecía muy interesante del profeta Enoch, como veremos después, se encuentra concretamente, fue citada por el apóstol Judas Tadeo, que luego veremos más adelante. Bien, pues la pregunta es la siguiente, hermanos: ¿quién eran esos hijos de Dios mencionados ahí en Génesis capítulo 6, verso 2? Los cuales, pues, fornicaron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran? Pues desde principios de la era cristiana, hace ya muchos siglos, existen en la cristiandad dos opiniones muy diferentes en cuanto a la identidad de estos hijos de Dios, que se unieron, pues, sexualmente a las hijas de los hombres. Unos dicen que eran los hijos de Set, es decir, que eran seres humanos descendientes de Adán y Eva por la línea de Set. Y la otra opinión es que esos hijos de Dios mencionados en el Génesis no eran seres humanos, sino que eran un grupo de seres extraterrestres, seres celestiales, ángeles que pecaron, como veremos después. Eran ángeles que pecaron, los cuales se unieron con Satanás. Ese grupo de ángeles pues abandonaron su morada en el cielo, ellos vivían en el cielo, y abandonaron esa morada, abandonaron su rango angelical, y descendieron a la tierra en forma de varones. ¿Y para qué descendieron a la tierra? Pues sencillamente para intentar crear, engendrar una nueva especie, una nueva raza de gigantes. Descendieron para fornicar con las hembras humanas, con las hijas de los hombres, como dice el Génesis, y crear una nueva especie de gigantes malvados. Y esta es la opinión, hermanos, que yo creo. Y es la única que se puede demostrar con las Sagradas Escrituras, como vamos a ver en este estudio, en este ciclo que hemos comenzado hoy. Mirad, en el texto este del libro del profeta Enoch, se da la razón a la segunda opción, es decir, a esta segunda opinión de que estos hijos de Dios eran seres celestiales, que vivían en los cielos y que descendieron a la tierra, es decir, no eran seres humanos. El libro de Enoch los llama vigilantes del cielo, vigilantes del cielo, porque la misión de ellos era observar, era vigilar a los seres humanos en la tierra. Eran ángeles que pecaron, los cuales, dice el libro de Enoch, del profeta Enoch, que eran 200. Fue un grupo de 200 los que descendieron del cielo a la tierra y se unieron sexualmente con las hijas de los hombres. ¿Y cuál fue el resultado de esta unión? Pues sencillamente una nueva especie de seres, de hombres gigantes, malvados. El libro de Enoch, esa cita que he leído al principio, que he leído antes, da la cifra de 3.000 codos de altura, 3.000 codos de altura. Y seguramente, hermanos, esta cifra es una cifra errónea, es una traducción errónea, algún copista pues copió mal esta cifra, y es una cifra evidentemente exagerada, porque 3.000 codos de altura son aproximadamente pues unos 2 kilómetros de altura. Algún copista de la antigüedad pues sencillamente copió mal esta cifra, cometió el error y metió esta cifra de 3.000 codos de altura. Pues bien, en este estudio que hoy estoy compartiendo con vosotros, vamos a analizar estas dos interpretaciones y vamos a conocer cuál de estas dos es la verdadera, porque obviamente solamente una puede ser la interpretación correcta. En la epístola de Judas Tadeo, hermanos, al libro de Enoch, se dice que fue escrito por Enoch, dijo el apóstol Judas Tadeo, el séptimo desde Adán, lo cual significa que realmente esa profecía pertenece al libro de Enoch, la escribió el propio Enoch, el séptimo descendiente de Adán. O fue escrito por un falso Enoch en el siglo II antes de la era cristiana, como enseñan muchos, entre comillas, muchos eruditos de la alta crítica liberal, la cristiandad, los cuales pretenden hacernos creer que el libro del profeta Enoch, que nosotros tenemos, que conocemos, pues lo escribió alguien, un falso Enoch, del siglo II antes de Cristo. Eso es imposible, no es cierto, porque el apóstol Judas Tadeo dijo bien clarito que fue escrito por Enoch, el séptimo desde Adán. Por lo tanto, si lo escribió Enoch, el séptimo desde Adán, no lo pudo haber escrito alguien del siglo II antes de Cristo, es evidente. Vamos a analizar, hermanos, los argumentos de los que afirman que los hijos de Dios, estos hijos de Dios de Génesis capítulo 6, eran hombres. Hay muchos en la cristiandad, hay muchos iglesieros que dicen que estos hijos de Dios eran seres humanos, eran hombres. Bien, pues vamos a demostrar que eso no es cierto. Vamos a ver los argumentos que ellos dan para decir que estos hijos de Dios eran seres humanos. Ellos dicen que eran los hijos de Set, dicen estas personas. Mirad, en primer lugar, Génesis capítulo 6, verso 2, no dice por ninguna parte que esos hijos de Dios que fornicaron, que se unieron a las hijas de los hombres, fueran ángeles. No lo dice. No dice que fueran ángeles. Pero vamos a ver que sí eran ángeles en otros pasajes. Sin embargo, Génesis 6:2 no dice que esos hijos de Dios fueran ángeles. Fijaos que el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan. No se casan. Estos argumentos los suelen dar estas personas que dicen que eran seres humanos, estos hijos de Dios. Ellos dicen que no eran ángeles, que eran seres humanos, y los argumentos que ellos suelen dar son estos que estoy dando yo ahora. Dicen que los ángeles de Dios, los ángeles no se casan. Fijaos que en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, dice que el Señor vio la maldad del ser humano en la tierra. Fijaos que no dice que viera la maldad de los ángeles que fornicaron con las hijas de los hombres. Pues bien, hermanos, estos son los tres argumentos fundamentales que ellos suelen esgrimir para enseñar que estos hijos de Dios de Génesis capítulo 6, verso 2, eran hombres, solamente hombres. Pues bien, esos tres argumentos, hermanos, que dan estas personas, se pueden refutar de la forma más sencilla, como vamos a ver seguidamente. El hecho de que en Génesis capítulo 6, verso 2, no se diga por ninguna parte que esos hijos de Dios eran ángeles, no significa que no lo fueran. No significa que no lo fueran. Esos hijos de Dios, fijaos hermanos, esos hijos de Dios también son mencionados en otro libro del Antiguo Testamento, en el libro de Job, donde se dice bien clarito, y además se dice por dos veces, que Satanás, acompañado por estos hijos de Dios, aliados con él, estaban unidos con él, se acercaron al trono de Dios para acusar a Job. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en Job capítulo 1, verso 6, y en el capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Y un día vinieron los hijos de Dios, fijaos, los hijos de Dios, a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás. Entre estos seres celestiales, estos hijos de Dios, estaba el propio diablo, estaba Satanás. Estos hijos de Dios eran seres celestiales, evidentemente, eran ángeles, y también son mencionados en el siguiente pasaje del libro de Job, en Job capítulo 38, verso 7. Job 38, verso 7, que dice lo siguiente. ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Fijaos que el pasaje está hablando de la creación del mundo. Y entonces los hijos de Dios, dice el texto, los hijos de Dios se regocijaron y alabaron a Dios por la creación de la tierra. Obviamente, hermanos, estos hijos de Dios, mencionados aquí en el libro de Job, es imposible que fueran seres humanos, que fueran hombres, ni mucho menos los hijos de Set, ya que el ser humano pues aún no había sido creado en la tierra. Por lo tanto, hermanos, cuando Génesis capítulo 6, verso 2, dice que los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres para procrear con ellas, pues ¿qué significa? Pues significa sencillamente que un grupo rebelde de ángeles del cielo, abandonaron su estado, abandonaron su rango, su estado angelical, su morada en el cielo, ellos habitaban en el cielo, su condición espiritual la abandonaron, para descender a la tierra y procrear con las hembras humanas, con las hembras humanas. Fijaos que el texto del Génesis, ese texto de Génesis capítulo 6, fijaos que hace una clara diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, entre esos hijos de Dios y las hembras humanas, lo cual demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que esos hijos de Dios, que se unieron a las hembras humanas, no eran seres humanos, sino que eran seres celestiales, o si queremos, seres extraterrestres, ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo. Los cristianos también somos hijos de Dios, porque hemos sido engendrados por Dios. Ahí lo podéis leer, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Por lo tanto, hermanos, la Biblia habla sencillamente de dos clases de hijos de Dios. Habla de dos clases. Los hijos de Dios celestiales, es decir, los ángeles, y los seres humanos que creemos en el Señor Jesús. Sin embargo, los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6, verso 2, y en el libro de Job, como hemos leído anteriormente, no eran seres humanos, eran sencillamente hijos de Dios celestiales, eran seres celestiales. Y hay otros pasajes en la Biblia, hermanos, donde, por ejemplo, se mencionan ángeles visitando la tierra para hacer alguna misión. Y nunca, nunca se les llama ángeles, sino que se les llama, ¿cómo se les llama? Se les llama varones, varones. Vamos a ver dos ejemplos. Mirad, esto lo podemos ver en pasajes como en en Lucas capítulo 24, verso 4, y en Hechos capítulo 1, verso 10. Ahí, como podéis ver, a estos ángeles, a estos seres celestiales, se le llama varones, se le llama varones, lo cual significa, hermanos, que a los ángeles también se les pueden llamar varones. Decir que uno es un ángel solamente cuando la Biblia dice que es un ángel es, por lo tanto, un argumento falso. Repito, decir que uno es un ángel solamente cuando la Biblia dice que es un ángel es un argumento falso. El Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan, no se casan y se dan en casamiento. Pero fijaos, hermanos, que el Señor Jesús se estaba refiriendo claramente a los ángeles de Dios, ya que cuando los santos resuciten y sean glorificados, pues van a ser como esos ángeles de Dios en el cielo. Vamos a leerlo, que se encuentra en Mateo capítulo 22, verso 30. Capítulo 22 de Mateo, verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fijaos cómo Jesús los llama, los ángeles de Dios. Sin embargo, hay otra clase de ángeles, hermanos, hay otra clase de ángeles que no son ángeles de Dios, son ángeles de Satanás. Vamos a leerlo, se encuentra el pasaje en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Apocalipsis 12, versos 7 al 9, que dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La vi en el Apocalipsis, el dragón es Satanás. Luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fijaos que un grupo de estos ángeles de Satanás, abandonaron su condición, su rango, su condición celestial, su condición angelical, su morada en el cielo, para descender a la tierra y para procrear con las hijas de los hombres, tal como dijo un pasaje ahí en el apóstol Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Vamos a leer el pasaje porque es interesantísimo, se encuentra en Judas, la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido por de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, observad, hermanos, este texto, vamos a ver lo que dice. El pasaje dice lo siguiente. El pasaje este del apóstol Judas Tadeo dice sencillamente y bien clarito que ciertos ángeles no guardaron su dignidad. No guardaron esa dignidad angelical de seres celestiales, espirituales, no la guardaron, sino que abandonaron su propia morada. Los ángeles, hermanos, viven en el cielo, no viven en la tierra. Por lo tanto, si la epístola esta de Judas Tadeo dice que abandonaron su propia morada, significa sencillamente que abandonaron su morada en el cielo para descender al planeta, para descender a la tierra. ¿Y cuál fue el pecado terrible de esos ángeles que abandonaron su morada en el cielo? ¿Cuál fue? Pues la epístola de Judas Tadeo lo dice bien claro. Fue la fornicación. Porque seguidamente, hermanos, fijaos que el apóstol Judas Tadeo mencionó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban llenas de fornicación, llenas de maricones, que fueron destruidas por Dios, fueron destruidas por fuego. Pues bien, el pasaje, vamos a ver lo que dice el pasaje, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿que quiénes? Pues evidentemente de los ángeles que no guardaron su dignidad y que son mencionados en el verso anterior. Habiendo fornicado e ido en por de vicios contra naturaleza. Es decir, hermanos, lo que dijo el apóstol Judas Tadeo en este pasaje, es que los habitantes de Sodoma y Gomorra cometieron el mismo pecado que cometieron esos ángeles malvados que abandonaron su morada en el cielo. Es decir, cometieron estos ángeles malvados la fornicación. Ahora bien, cuando esos hijos de Dios, esos ángeles, cometieron el pecado de fornicación? Pues sencillamente, ¿cuándo sucedió esto? Pues cuando bajaron del cielo, cuando dejaron su morada en el cielo. Y descendieron a la tierra para fornicar, para procrear con las hijas de los hombres. Algo que está narrado, como ya hemos visto al principio de este estudio, en ese pasaje de Génesis capítulo 6 y también en el libro del profeta Enoc, que curiosamente también es narrado en el capítulo 6 del profeta Enoc. Por lo tanto, hermanos, esto demuestra claramente que es falsa esa doctrina de que esos hijos de Dios de Génesis 6 fueran seres humanos, ya que además, hermanos, el fruto de esa unión sexual entre estos seres celestiales, estos hijos de Dios celestiales, y las hembras humanas fue sencillamente una nueva raza de gigantes, de hombres gigantes, algo completamente imposible si esos hijos de Dios hubieran sido simplemente humanos, hombres como nosotros, porque el texto dice bien claro que el resultado, el fruto de esta unión sexual fue una nueva especie de gigantes. Fueron unos hombres gigantes, de un gigantismo tremendo, que por cierto pues se han encontrado en muchos países de la Tierra por restos, huesos, esqueletos, fósiles de estos gigantes que existieron en la Tierra, que vivieron en la Tierra antes de que viniera el diluvio. En las leyendas, por ejemplo, en las leyendas de muchas culturas, por ejemplo de los griegos, los famosos titanes, los famosos gigantes de los griegos, eran seres gigantescos, seres muy violentos. Ya en la cultura griega, la mitología griega, se habla de estos gigantes, de estos seres gigantescos que habitaron en la tierra antes del diluvio. Mirad, el tercer argumento de aquellos que dicen que estos hijos de Dios, de Génesis 2, eran solamente hombres, también se puede refutar de la forma más sencilla. Mirad, en Génesis 6, capítulo 6, versos 5 y 6, se hace referencia a la maldad humana que había en la tierra en esa época. En esa época, antes de que viniera el diluvio, la tierra se llenó de maldad, se llenó de violencia. Una maldad humana pues que aumentó en gran manera a causa de esa unión sexual entre esos hijos de Dios celestiales, esos seres extraterrestres, con las hijas de los hombres, ya que el resultado de esa unión sexual, pues fue una terrible raza de gigantes, de hombres gigantescos, que llenaron la tierra de violencia, corrompiendo también a los seres humanos que vivían en la tierra. La doctrina de que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, eran simplemente hombres como nosotros, pues es totalmente falsa y ridícula, por la sencilla razón de que el pasaje de Génesis 6 diferencia claramente, hermanos, entre esos hijos de Dios y las hembras humanas, las hijas de los hombres, lo cual significa que esos hijos de Dios no eran seres humanos, eran esos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad como ángeles, que abandonaron su morada en el cielo para descender a la tierra, y que son mencionados por el apóstol Pedro y también por Judas Tadeo. El Señor Yahvé se estaba refiriendo solamente a la maldad de los hombres, los cuales se habían corrompido en extremo, como dice ahí en Génesis capítulo 6, verso 5. Fijaos que en este pasaje el Señor Yahvé no se estaba refiriendo de ninguna manera a los hijos de Dios mencionados en el versículo 2, sino solamente a los hombres. Esos hijos de Dios angelicales, hermanos, ya habían pecado en el pasado. Ya habían pecado cuando abandonaron su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres. Y fue después que nacieron esos gigantes, fruto de esa unión entre esos seres celestiales con las hembras humanas, cuando la maldad humana se extendió por toda la tierra, por todo el planeta. La tierra entera se llenó de violencia a causa de estos titanes, de estos gigantes, que fueron el resultado de esta unión entre esos seres extraterrestres, esos seres celestiales y las hembras humanas. Fijaos que el profeta Enoc, ahí en su libro de Enoc, lo único que hizo este profeta es dar muchos más detalles sobre este suceso tan importante en la historia humana y que trastocó completamente el mundo antiguo, el mundo antediluviano, antes de que viniera el diluvio. Se llenó toda la tierra de violencia a causa de esta nueva raza de gigantes. E igualmente los hombres, los seres humanos normales, se llenaron de violencia, y todo esto fue la causa de que el Señor Yahvé decidiera destruir el mundo antiguo, por medio del diluvio, por medio del diluvio en agua. Y respecto, hermanos, a la traducción de Génesis 6, versículo 4, que lo advierte la Reina Valera, he de decir, hermanos, que eso es una traducción realmente mala. Eso es una errónea traducción. Es una errónea traducción. En Génesis capítulo 6, verso 4, en la versión Reina Valera, se hace referencia a gigantes que ya existían en la tierra antes de que esos hijos de Dios celestiales se unieran sexualmente con las hijas de los hombres. Pero resulta, hermanos, resulta que en otras traducciones bíblicas, que son más fieles, traducen este pasaje de Génesis 6, 4 de la siguiente manera. Mirad. Por ejemplo, vámonos a la versión, como las versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, la versión Biblia de las Américas, la versión latinoamericana, la versión Biblia Vida y otras traducciones bíblicas, lo vierten este pasaje de Génesis 4 de la siguiente manera. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. La unión sexual, hermanos, de esos hijos de Dios celestiales, aliados con el diablo, porque os recuerdo que esos hijos de Dios, como dice el libro de Job, estaban unidos con Satanás, ya se habían aliado con Satanás. Pues bien, la unión sexual de estos hijos de Dios celestiales con las hijas de los hombres fue sencillamente una raza híbrida de gigantes, de hombres gigantescos, los cuales, repito, llenaron toda la tierra de violencia. Llenaron toda la tierra de violencia. Mañana, si Dios quiere, vamos a analizar, vamos a ver cómo los apóstoles, el apóstol Pedro, y vamos a volver a analizar ese pasaje de la epístola de Judas Tadeo, vamos a ver cómo ellos citaron el libro de Enoc, el libro del profeta Enoc. Si ellos, estos apóstoles, citaron el libro del profeta Enoc, es sencillamente porque el libro del profeta Enoc es un libro, fue un libro inspirado por Dios. Aunque no parezca, no forme parte del canon bíblico, pero era un libro inspirado por Dios. Enoc fue realmente un profeta de Dios que vivió en la tierra antes del diluvio, en la época antediluviana, y se lo llevó Dios. Dice la Escritura que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Pues bien, el libro que escribió Enoc evidentemente estaba inspirado por Dios, está repleto de multitud de profecías tremendamente interesantes, pero esto lo veremos mañana cuando analicemos más profundamente pues lo que dijeron el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo sobre esta profecía del profeta Enoc. Esto lo veremos mañana cuando tengamos la segunda parte. Bueno, hermanos, ya queréis aportar algo, preguntar, comentar o añadir lo que queráis, pues ya podéis activar los micrófonos. Nunca, hermanos, podemos hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Esa es la principal regla de la hermenéutica bíblica, de la interpretación de la Biblia. Entonces, Billy Graham lo que hace sencillamente es quebrantar, él y muchos más, claro, es quebrantar la primera regla, la primera norma, la primera regla de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, que es hacer decir a la Biblia lo que no dice, lo que no dice. Es lo que hace sencillamente este señor que se hace pasar por evangelista.
Y tan conocido este hombre a nivel mundial, bueno, uno de los más antiguos evangelistas que todavía está vivo, ya está bastante avanzado en edad.
Efectivamente.
Y la gente le cree mucho.
¿Me escucha, hermano Tito?
Sí, un momentito, hermano Omar, que está hablando Antonio. Un momentito, okay. Hermano Omar, ahora sí.
Deme palabra.
Sí, Antonio, sigue.
Entonces, como es tan famoso a nivel mundial, ha escrito sus libros, salen en muchísimos idiomas. Entonces, aparentemente es una persona de respeto. Entonces, cualquier libro que diga autor Billy Graham, la gente lo toma como, wow, es un tremendo hombre de Dios, dice la gente. Pero yo quedaba extrañado justamente ayer en la casa de la hermana Blanquita García con su esposo, Bernardo. Y viendo ese libro, veo que justamente es lo que tú acabas de decir. Ese hombre le está dando... Está tratando de hacer que la Biblia diga algo que no dice. Incluso ese claro. Texto de Ezequiel habla, creo, acerca de un rey, acerca del rey de Tiro. O sea, es algo específico. Y después también mezclan ese pasaje con el texto de Apocalipsis, cuando dice que vi caer del cielo, que se llevaba a Satanás y arrastraba, ta, 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 todo lo demás. la tercera parte. Entonces mezclan esos dos y hacen decir a la Biblia como que ese querubín era el diablo. O sea, mezclando Ezequiel con Apocalipsis, hacen una mezcla. Y yo me daba cuenta, y eso que apenas hojeé un poco el libro, me daba cuenta de que justamente quebrantan la regla fundamental de la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación correcta de los libros de la Biblia.
Efectivamente.
Y este hombre realmente la quebranta, pero abiertamente. O sea, cualquier hermeneuta, cualquier persona que estudie Biblia, debería darse cuenta que este hombre está tratando de hacer a la decir eso.
Sí, sí.
Entonces, eso, yo creo, hermano, que hay mucha duda con respecto a este tema del diablo, cuándo fue formado, cómo cayó, si se fue formado un ángel bueno y luego se transformó en malo. Creo que sería también un buen tema para tratar en alguna oportunidad, hermano.
Sí,
paso palabra.
El tema es muy bueno, el tema es muy interesante, muy bueno, y ya lo trataremos. Lo vamos a tratar este mes de marzo, si Dios quiere, lo vamos a tratar. Billy Graham y mucho más como él, por ejemplo, cuando dicen también que Dios es trino, eso es también quebrantar la primera regla, la primera norma de la hermenéutica bíblica, porque en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que Dios es trino. Por lo tanto, cuando estos falsos evangelistas de fama mundial predican que Dios es trino, adorar al Dios trino, sencillamente están quebrantando, estos engañadores, estos evangelistas de pacotilla, están quebrantando la primera regla de la hermenéutica bíblica. Sencillamente son unos falsos maestros. Adelante, hermano Omar, ¿qué ibas a decir?
Sí. El hermano Antonio sí, en parte tiene razón. Y otra cosa que la gente no sabe, Billy Graham es Illuminati.
Así es.
Yo tengo evidencias y todo de que Billy Graham tiene una conexión fuerte con la masonería a nivel americana, y él viene siendo una de las cabezas de la masonería a nivel religioso, y viene siendo el contacto entre el Vaticano y la iglesia protestante, de que te apostata.
Así es.
La cosa es que Billy Graham dice que ese querubín es Lucifer, pero sin embargo dentro de la masonería enseñan otra cosa. La masonería enseña que ese querubín que se refiere es que no es Satanás ni es el diablo que habla Cristo en el Nuevo Testamento. Si no se refiere, supuestamente Albert Pike dice que se refiere a Lucifer, en realidad, ese querubín. Y él dice que es un error de los cristianos llamar a Lucifer Satanás, porque siendo Lucifer mayor que Satanás, dice Albert Pike. Y Lucifer viene siendo el dios de Satanás, así enseña Albert Pike. Y si ustedes se fijan en el libro de Ezequiel, dice en el Edén y fue creado a la perfección. Y si ustedes se fijan en el libro de Apocalipsis 13, dice que Satanás le dará toda la autoridad a la bestia. Y esta persona enseña que la bestia va a ser Lucifer encarnado. Y eso es lo que enseñan la masonería y los grupos sincretistas. Y si ustedes, otra cosa también interesante es que el querubín viene siendo como una especie de ángel de luz, más o menos. Y hay mucha lógica en todas esas cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los falsos profetas todo el mundo los va a alabar. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos una persona así como Billy Graham, que todo el mundo lo oye, lo escucha, le tiene respeto hasta los mismos gobernantes y todo. No lo podemos mirar, porque así trataban a los falsos profetas en la antigüedad. Y lo dice Cristo claramente, claramente en el Evangelio lo dicen.
Efectivamente.
Paso palabra.
Efectivamente. Ahí cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. O sea que eso es una prueba de que uno es un falso profeta. Cuando todo el mundo hable bien de ellos, cuando el mundo hable bien de estos líderes religiosos, es sencillamente porque son falsos profetas. Lo dijo bien claro el Señor Jesús.
Háblame, Michel.
Adelante, hermano Michel.
Hola.
Hola, hermano.
Disculpa el ruido, pero acá siempre hay ruido, así que... Mira, no te preocupes. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué tú asocias, porque hubo una parte de la explicación que diste, que asociaste a Satanás con los ángeles que bajaron y se mezclaron con las hembras humanas? En algún momento creo que lo dijiste. ¿Cuál fue el motivo, digamos? Porque hasta donde yo veo, yo pienso que estos seres que bajaron ahí y se unieron a esta raza humana y se formó una raza híbrida, puede caber la posibilidad que sean una raza extraterrestre, porque obviamente que si vienen del espacio, no todos me imagino que ángeles, no todos son serafines, ni arcángeles, ni todo eso. Una raza alienígena que vino de arriba y tomó mujeres y se unieron. Ahora, la escritura judía que está en el Antiguo Testamento llamaba a todo ángel, a todo demonio, a todo lo ponía en un mismo saco, posiblemente sea una raza que se formó híbrida, que vino de los confines del espacio, también tuvieron su castigo por haberse mezclado, por ser un tipo de raza distinta, porque cuando uno habla de ángel se imagina un ángel espiritual, una cosa media transparente, como una nube, ¿me entiendes? Pero si esto que bajó no fue una nube, ni fue un ser espiritual máximo, sin sexo, sin nada, sino que si eran hombres, tenían pene, y bajaron y poseyeron a las mujeres porque les gustaron, y no solamente tomaron una, sino que tomaron varias al mismo tiempo y engendraron una raza nueva, posiblemente puede que hayan sido una raza extraterrestre y muy similar a la humana, con manos, con cabeza, me refiero antropomórficamente, compatible su ADN con las hembras terrestres, y se formó esta nueva raza que la misma Biblia dice que fueron los hombres de renombre que hubieron en los tiempos antiguos. Así que tampoco podríamos decir que eran solamente malvados y que formaron solamente gigantes malvados, sino que se dice que de ahí salieron gigantes, pero también dice que fueron los hombres de renombre que estuvieron en la antigüedad. También en el hebreo dice, y en otra traducción bíblica estuve viendo, que se habla que son del pueblo de Shem. Y Shem, a los que han estudiado hebreo, significa nombre, o con un nombre, o de un nombre. Y ha sido traducido como que fueron de renombre, ¿me entiendes? Pero se refería, probablemente se refería a un pueblo que tiene un nombre. Es como una, a lo que se refería de lo que estos Nefilim eran. No sé, pues Tito, eso quería opinar y ver tu opinión.
Vale, gracias, hermano. Pues eso es lo que he dicho yo en el estudio, que eran seres extraterrestres, eran extraterrestres. Cuando la Biblia dice que eran seres de renombre, quiero recordarte, hermano Mitchell, que no se está refiriendo a esos ángeles, a esos seres extraterrestres que descendieron a la Tierra. Se está refiriendo a los gigantes. Es decir, al resultado, se está refiriendo a los hijos que tuvieron con las hembras humanas. Esos gigantes, esos hombres gigantescos de gran estatura, eran los hombres de renombre que menciona la Biblia. No se está refiriendo a los ángeles que pecaron, a los ángeles que descendieron a la tierra. Se está refiriendo a los gigantes.
No sé si te entiendo, si a lo que me refería yo, que esa raza Nefilim, esa mutación que se formó ahí, que de ellos también salieron gigantes, porque no creo que todos fueron gigantes, por haber salido de distintos tamaños, me refiero que esa raza que salió, esa raza nueva, fue la llamada que de ahí salieron los hombres de renombre en la antigüedad. No que eran los que bajaron que eran de renombre, sino que esa descendencia nueva que se creó, esa raza nueva que se creó, fueron los que en el antiguo fueron llamados hombres de renombre. Exacto. O del pueblo de Shem, o los del pueblo de Shem, del sí. Pueblo que tiene un nombre, porque Shem significa nombre, sí, en hebreo.
Exactamente.
Entonces, ¿sí?
Sí, bueno, quería decir también un pasaje, leer unas palabras de Jesús. En la época antes del diluvio, estos seres extraterrestres, estos seres celestiales descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Por fijar lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, voy a leer estas palabras del Señor y dicen así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose, casándose y dándose en casamiento. Casando significa unirse, unirse. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fijaos que el Señor Jesús estaba haciendo aquí una similitud, un paralelismo entre lo que ocurrió en la tierra antes de que viniera el diluvio, en esa civilización antediluviana, y lo que va a estar ocurriendo en la tierra justo antes de la venida gloriosa del Señor. Cuando venga el Señor, la gente andará casándose y dándose en casamiento de la misma forma que ocurría antes del diluvio. La gente se casaban y se daban en casamiento, se unían, que es precisamente lo que dice el capítulo 6 del Génesis. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron a ellas, procrearon con ellas, se casaron con ellas, en una palabra. Pues algo parecido va a ocurrir en la tierra justo antes de que venga el Señor Jesús en gloria. La gente, los seres humanos, se van a estar casando y dándose en casamiento. Se van a casar, van a estar viviendo como si no ocurriera nada, como si no hubiera venir el, no fuera a venir el fin, y andarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero estas palabras de Jesús también indican que otros seres extraterrestres, los ángeles de Satanás, como dice el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, van a descender también a la tierra. Van a descender juntamente con Satanás. Van a descender a la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Y seguramente van a hacer lo mismo que hicieron otro grupo de estos ángeles, que hicieron en la época antes del diluvio, la época de Noé. Es decir, descendieron a la tierra y se unieron sexualmente con las hijas de los hombres. Pues algo parecido, muy semejante, va a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Se van a unir con las hijas de los hombres. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la época, en la tierra, en la época de Noé, antes de que viniera el diluvio. Y va a ocurrir algo parecido. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, estos seres extraterrestres malvados, aliados con Satanás, van a estar en la tierra. Van a estar en la tierra y lo más probable es que se habrán unido también con las hijas de los hombres. Intentarán crear también una nueva raza híbrida, de seres, una mezcla entre seres extraterrestres y seres terrenales, seres humanos. Porque dijo el Señor Jesús, dijo el Señor que estarán haciendo lo mismo, casándose y dándose en casamiento, como ocurría en la época de Noé aquí en la tierra. Adelante, hermana Georgina.
Sí, quería decir también que ya eso también está sucediendo actualmente, que los demonios tienen sexo con mujeres cuando están dormidas, y también hay mujeres que han declarado en la televisión que han venido extraterrestres y que han tenido sexo con ellas.
Sí, efectivamente, hay casos de contactados que dicen que han tenido ese tipo de relaciones con seres celestiales, con seres extraterrestres. Así es. Pero lo que es interesante es lo que dijo el Señor Jesús en este pasaje, que va a ser como los días de Noé. En los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, que es lo que dice el capítulo 6 del Génesis. Estos seres celestiales, estos hijos de Dios, aliados con Satanás, porque eran aliados evidentemente con Satanás, en un grupo de 200, eran el número de 200, como dice el libro del profeta Enoch, descendieron a la tierra, concretamente al monte Hermón, a la cima del monte Hermón, ahí donde descendieron, y entonces procrearon con las hijas de los hombres. Algo parecido va a ocurrir, estoy absolutamente convencido de eso, va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, estos seres extraterrestres malvados desciendan a la tierra, van a procrear también con las hijas de los hombres. Van a intentar crear, como lo intentaron hacer en la época antes del diluvio, pues lo van a intentar hacer otra vez, crear una nueva raza híbrida, una nueva especie, una mezcla entre estos seres extraterrestres y los seres humanos. Que ya efectivamente muchos contactados pues ya hablan de esto, de crear, muchos contactados hablan de la venida de estos extraterrestres, los cuales pues crearán una nueva raza en la Tierra, una nueva especie.
Hermano Tito, ¿y por qué sacaron de la Biblia el libro de Enoch? ¿Por qué no está?
Parece ser que el libro de Enoch se extravió durante muchos siglos, estuvo extraviado. En el siglo I existía, se conocía el libro de Enoch porque el apóstol Judas Tadeo lo mencionó. Ahí en ese pasaje de Judas Tadeo mencionó una profecía del profeta Enoch Y aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio. Entonces es una profecía tomada del profeta Enoc. Entonces los apóstoles conocían el libro del profeta Enoc, pero parece ser que se extravió el libro, y en el siglo XIX se encontró un ejemplar del libro de Enoc en Etiopía, se encontró un ejemplar que es el que nosotros conocemos ahora. Entonces resulta que esa profecía que aparece en Judas Tadeo, esa profecía de Enoc, mira, vamos a leer la profecía porque es muy interesante. El apóstol está citando una profecía del libro del profeta Enoc, lo cual significa que ellos conocían el libro de Enoc. Es en Judas, es el 14, perdón. Dice el apóstol: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto es una cita literal tomada por el apóstol, tomada del libro del profeta Enoc, lo cual significa que existía en el siglo I el libro del profeta Enoc, pero después en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo IV, que es cuando ya se empezó a compilar la Biblia, se empezó a crear el canon de la Biblia, que tal como lo conocemos, pues se extravió, no se perdió el ejemplar, se perdió el libro este del profeta Enoc. Y en el siglo XIX se encontró un ejemplar en Etiopía. Y justo ahí, en este ejemplar que se encontró en Etiopía, pues se encuentra esta profecía de Enoc, que es citada aquí por el apóstol Judas Tadeo. Exactamente la misma profecía. Adelante, hermano.
Lo que se podría agregar es que la verdad que hay muchas cosas que fueron excluidas en el canon. También hay que pensar que las personas que seleccionaron el canon y lo que iba y lo que no iba fueron precisamente los creadores del monstruo que es la Iglesia Católica en este momento. Por lo tanto, todo lo que podía molestarles después en el futuro, prefirieron eliminarlo. Probablemente era muy, muy raro que ellos no hubieran tenido una copia de este libro en sus manos, por el hecho de que ellos tuvieron todas las copias de todos los manuscritos y de muchos libros apócrifos por montones. Entonces, Constantino, yo pienso que puede que haya sido parte, digamos, de esta cosa de, porque ellos crearon una super religión-estado. Por lo tanto, para sustentarla, yo pienso que no les convenía que existiera un libro donde hable que seres del espacio, porque prácticamente eso es lo que dice, bajaron, tomaron mujeres, formaron una raza híbrida entre medio de los humanos y cosas así. Entonces, probablemente este tipo de cosas no cabían dentro de la cosa contemporánea que ellos estaban viviendo, y decidieron probablemente eliminar todos los manuscritos que estaban, así como lo han hecho con miles de escritos y también otro tipo de escritores que también han eliminado. Así que probablemente el escrito es muy probable que existiera en el siglo III, en el siglo IV, y así como la iglesia se cerró políticamente y eliminó y destruyó muchas cosas, probablemente que haya silenciado este tipo de libros, porque de hecho el mundo judío lo menciona, y lo he mencionado en dos partes, creo, en Judas, y también he mencionado, creo, por el apóstol Pedro, cuando habla de que todas las cosas van a ser sobre la ira venidera. Creo que hay una parte que habla, que se refiere directamente, creo que a los ángeles que no guardaron su dignidad, creo que por ahí hay una parte, creo que esa es en Judas también, y mencionan sobre el fin, pero Pedro y Judas creo que hacen referencia directa a este libro. Por lo tanto, aparentemente era de uso común, por lo tanto, puede que esta superreligión que se formó después en el concilio de Nicea, en el 300 y algo, no le haya gustado y tomaron por eliminarlo, simplemente quemarlo, así como quemaron tantas cosas.
Efectivamente, el canon de la Biblia no es el canon no es inspirado por Dios. La compilación del canon de los libros de la Biblia, eso no fue algo que inspirara a Dios. Dios inspiró por medio de su espíritu a los autores, a los apóstoles, a los profetas, los cuales escribieron los textos originales inspirados por el Espíritu Santo, pero el canon no es inspirado por Dios. Es decir, el hecho de que un libro no forme parte del canon bíblico no significa que no sea inspirado por Dios, de ninguna manera. Hay epístolas de Pablo, por ejemplo, hay algunas epístolas perdidas de Pablo que no aparecen en el canon bíblico. En la Biblia el apóstol Pablo mencionó tres epístolas, me parece, que escribió a la iglesia de Corinto, y nosotros en el canon solo tenemos dos, la primera y la segunda epístola a los Corintios. Sin embargo, había una tercera epístola de Pablo y no existe, no se encuentra. Por lo tanto, el hecho de que no, de que un libro no aparezca en la Biblia no significa que no sea inspirado por Dios. Por lo mismo ocurre con el libro del profeta Enoch. Es un libro inspirado por Dios, pero no fue añadido, claro, al canon de la Biblia.
Tito, ahí quizás cuánto información valiosa fue destruida derechamente por estos brutos animales que transformaron el mundo en un oscurantismo que duró siglos. Y en todo ese tiempo, claro, acomodaron a las expectativas políticas que ellos tenían todas las cosas. Y de ahí que ahora uno puede tener cierto recelo en estos escritos antiguos y puede ver todas las acomodaciones donde sale la doctrina de la Trinidad, donde salen doctrinas extras agregadas por esta misma Iglesia Católica y que no tienen absolutamente ningún sentido, sino que tenían sentido para ellos en la contemporaneidad que ellos vivían solamente, un Dios.
Así es.
Y todas estas cosas que no tienen nada que ver, empiezan a salir. También se habla de manipulaciones dentro de los mismos evangelios, aunque ahí ya es más difícil porque, por ejemplo, tenemos evidencia de que el evangelio de en Mateo no hay muchas copias hebreas, y eso tú mismo lo has dado cuenta cuando descubriste el asunto de que en las copias hebreas del evangelio de Mateo no existía Mateo 28 al final, esta fórmula trinitaria final no estaba, ¿cierto? Donde la gran comisión lo enviaba que dedicara en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa fórmula estaba solamente en las copias griegas, pero no en la hebrea, porque hebreas prácticamente no existían. Ahora, ¿por qué no existían? Bueno, ¿será porque fueron quemadas, destruidas por la iglesia, o están ahí metidas en los archivos del Vaticano, metidos ahí al fondo, donde tienen cientos de libros guardados con candado, con reja? Posiblemente fueron a dar ahí, pero la verdad que las copias que eran, la mayoría son griegas, y ahora dudar sobre una copia griega si no tenemos el original anterior, es prácticamente, hay que limitarse a creer lo que dice ahí. Pero si empezamos a fantasear, podríamos decir que si existen solamente copias griegas de muchas de las cosas que hay y no tenemos otro punto de referencia, quizás que otros arreglos podrían haber hecho. Por ejemplo, se descubrió, ahora que tú mismo lo has visto, por ejemplo, que las lágrimas de Jesús, que eran lágrimas de sangre y otro tipo de cosas no estaban escritas así, o el ángel que bajaba en Bethesda, que tampoco era así. Entonces, posiblemente puede que haya a lo mejor algún tipo de agregado un poco más fuerte dentro de lo que hay, ¿me entiendes? O sea, hubo un tiempo que se estuvo hablando sobre los tipos de milagros que hizo Jesús, o las mismas palabras que había dicho, algunas parábolas que fueron agregadas y modificadas para que calzaran dentro de la misma doctrina que ellos estaban predicando. Ahora, con intereses mezquinos políticos, económicos, porque la Iglesia Católica es un monstruo político y económico a nivel mundial. Por lo tanto, no le conviene ni bajar sus seguidores, ni perder el poder de esta cosa de terror al infierno, de terror a esto, terror a todo prácticamente, terror a Dios, terror a Cristo, terror a todo el mundo, que ellos implantan y transforman a las personas. Pero En este punto, digamos, quiero entregar mi opinión bien, bien fría. Yo pienso que posiblemente puede haber más tergiversación dentro de la escritura. Ahora, lamentablemente, no tenemos de dónde afirmarnos, pero cabe la duda por el hecho de que permaneció tanto tiempo en manos inescrupulosas.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Mitchell. Entonces, la Biblia es clara, hubo un contagio extraterrestre, un descenso de seres extraterrestres a la Tierra en la época antes del diluvio. Descendieron a la Tierra para procrear con las hembras humanas. Ese es el texto, el mensaje, en definitiva, que enseña Génesis capítulo 6 y que está confirmado en el libro de Enoch capítulo 6. Repito, esos hijos de Dios no eran los hijos de Set, porque el texto bíblico hace una clara diferencia entre esos hijos de Dios y las hijas de los hombres, entre las humanas. Por lo tanto, no eran seres humanos. Y el resultado de esa unión fue una nueva raza híbrida de hombres gigantes. Hombres gigantescos. Y hay pruebas de fósiles, de huesos, que se han encontrado, de esqueletos, de huesos gigantescos, de seres humanos que medían 7, 8 metros, 9 metros, e incluso más. Se han encontrado en internet, podréis encontrar información. Existen claramente este tipo de fósiles que se han encontrado en Estados Unidos y en otros países, de seres gigantescos, de seres humanos gigantescos que vivieron en la Tierra hace mucho, mucho tiempo. Y eso confirma lo que dice el libro del Génesis, de que había gigantes en la Tierra, de que aparecieron estos hombres gigantes, la Tierra se llenó de violencia, y esa es la razón por la cual el Señor destruyó la Tierra por medio del diluvio. Evidentemente, el casarse y dándose en casamiento, eso no es ningún pecado, casarse. La enseñanza que Jesús nos está dando ahí, y lo vuelvo a repetir, es que en la época antes del diluvio, que se casaron estos hijos de Dios con las hijas de los hombres, estos seres extraterrestres, se casaron, se unieron con las hembras humanas. Pues algo parecido, lo mismo, va a ocurrir en la Tierra durante el gobierno mundial de la bestia, justo antes de que venga Jesús, de que regrese Jesús. Estos ángeles de Satanás que van a descender a la Tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis, van a fornicar, a procrear igualmente con las hijas de los hombres. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la Tierra antes del diluvio. Y ese es el paralelismo que Jesús hizo ahí en ese pasaje que leí anteriormente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana Cari.
Yo tengo una duda. Mire, se dice de los ángeles que que se metían unos con otros, ahora sí que todos contra todos, hermano. Mi duda es, si son ángeles, ¿no es, tienen sexo? O sea, si son ángeles, ¿no son nada más espíritu o eran también carne?
Pues muy buena pregunta, hermana Cari. La doctrina, la enseñanza de que los ángeles son asexuados, de que no tienen sexo, esa doctrina se la inventó la Iglesia Católica Romana. Es una mar de las mentiras, de las doctrinas inventadas por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. La Biblia nunca dice, no dice por ninguna parte que los ángeles no tengan sexo, en ninguna parte. Al contrario, hay varios pasajes en la Biblia donde a estos seres celestiales que descienden a la Tierra se les llama varones. Y si se les llama varones es porque tienen sexo. Pues para que sean varones tienen que tener sexo, evidentemente. Entonces, claro que los ángeles tienen sexo. Los ángeles tienen sexo. Lo que ocurre, hermanos, es que los ángeles de Dios en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. El casarse y el darse en casamiento ocurre en la tierra, no ocurre en el cielo. Entonces, por eso es que dijo Jesús que en la resurrección, los cristianos en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No nos casaremos, no existirá los matrimonios como existen en la tierra, en el cielo no van a existir, va a existir algo mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esos ángeles que pecaron? Pues según el apóstol Pedro y según la epístola de Judas Tadeo, pues que abandonaron su morada en el cielo y cometieron el mismo pecado que cometieron los de Sodoma y Gomorra, es decir, fornicar con las hijas de los hombres. Dejaron su morada en el cielo, abandonaron su morada en el cielo y descendieron a la tierra para procrear con las hembras humanas. Eso es sencillamente el pecado, en eso consistió el pecado de estos ángeles, de estos seres extraterrestres, que abandonaron su condición celestial y su condición angelical, sencillamente. Por lo tanto, repito, hermanos, los ángeles claro que tienen sexo, Lo que curiosamente nunca menciona la Biblia son ángelas, son ángeles de sexo femenino. Siempre curiosamente cuando se habla de estos ángeles que Dios los envía a la tierra, que descienden a la tierra, siempre se les menciona como varones, como seres masculinos, vamos. Nunca aparecen como seres femeninos, sino como varones. Bueno, preguntan los hermanos Miguel y Nidia en el chat en qué parte de la Biblia puedo leer que tienen sexo los ángeles. Bueno, pues como ya he dicho, hermanos, aquí en el estudio bíblico demostrado en Génesis capítulo 6 se habla de un grupo de hijos de Dios que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para ellos, fornicaron con ellas, procrearon con ellas. El pasaje de Génesis capítulo 6, hermanos, hace una clara diferencia entre esos hijos de Dios y las hijas de los hombres, las hijas, las hembras humanas, lo cual demuestra que esos hijos de Dios no eran seres humanos. Y si no eran seres humanos, ¿qué eran entonces? Pues eran evidentemente ángeles, ángeles, pero ángeles de Dios no. No eran ángeles de Dios, eran ángeles de Satanás. Eran ángeles de Satanás. Ahí en Génesis capítulo 6 se le llaman hijos de Dios porque sencillamente fueron creados por Dios. Fueron creados por Dios y por eso se le llama los hijos de Dios. En Job capítulo 1 también se habla de estos hijos de Dios que estaban juntamente con Satanás. Estaban aliados con Satanás, vinieron juntamente con Satanás para acusar a Job. Y también se le llama hijos de Dios. Y fueron esos hijos de Dios, esos ángeles de Satanás, en un grupo de 200, los que descendieron a la tierra. Según él cuenta el libro profético, el libro del profeta Enoch, fueron 200 los que descendieron a la tierra sobre el monte Hermón para engendrar esa nueva raza de gigantes, para procrear con las hijas de los hombres. Pero lo que es interesantísimo, lo más importante, es que Génesis capítulo 6 hace una clara diferencia entre esos hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo cual significa evidentemente que esos hijos de Dios no eran seres humanos, porque si hace una clara diferencia con las hijas de los hombres es porque no eran humanos. Entonces eran seres celestiales, angelicales, que tomaron apariencia humana, apariencia de hombres, de varones, porque repito, en la Biblia a los ángeles que descienden a la tierra se le llaman varones, varones. Y esos varones celestiales evidentemente pueden procrear, pueden tener sexo con los seres humanos. En este caso, Génesis...
¿Matito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, gracias, hermano, por la oportunidad que tenemos de compartir y de escuchar este tema, que realmente es muy interesante. Lo que quisiera que nos quedara claro, ¿cuáles son las distintas opiniones que hay? Según yo tengo entendido, solamente hay dos posiciones o hay dos opiniones en general. Una es que estos hijos de Dios son los hijos de Set, y la otra opinión, que es la que nosotros estamos comprendiendo y aceptando y bíblicamente tiene bastante solidez, es que estos hijos de Dios son los extraterrestres o ángeles, y son la mayoría, como tal como tú dices, en la Biblia se expresan como varones, en ocasiones se hacen ver como varones. Fíjate que yo no me había detenido a pensar en por qué la Biblia dice que son varones. Cuando dice que son varones, no es porque solamente tengan cara de varones o apariencia de varones, sino que si dice que son varones en todo el sentido de la palabra. Exacto. O sea, como cualquier varón, así tienen es. Todo lo que cualquier varón tenemos.
Así es.
Por lo tanto, cuando la Biblia dice que esos ángeles eran varones, o sea, podemos decir que eran macho, pero de los machos, o sea, varones, con todo, con los órganos genitales incluidos, no solamente, porque claro, de repente nosotros pensamos, bueno, eran unos ángeles que solamente le veíamos la carita de varón, pero todo lo demás era como un espíritu, como una nube, y no, realmente cuando se dice que son varones, era porque era desde la cabeza hasta la planta de los pies, forma de hombre.
Efectivamente.
Entonces, y si eran hombres, si la Biblia dice que eran varones, que eran hombres, machos, entonces, por lo tanto, si eran varones y bien varoniles, la hermana Dora dice seguramente muy guapos, bueno, entonces, si eran varones, eran y al tener el sexo, por lo tanto podían sentir atracción hacia el sexo opuesto. Y es más, y tienen que haber sido bastante guapos, porque, como dice la hermana Dora aquí en el chat, porque los mariquitas que estaban ahí en Sodoma y Gomorra,
exactamente,
quisieron ellos y se enamoraron tremendamente de ellos. Entonces, no eran como lo que a veces nos han pintado, como a veces el concepto que hay de unos angelitos con unas alitas en forma de bebé, en forma de niñitos. No, estos eran varones, machos, con todo lo que tenemos cualquier macho.
Efectivamente.
A ver, Angélica quiere decir algo, a ver.
A ver.
No, y en ese momento, hermano, estoy recordando que Lot le dice que tome mejor a sus hijas, pero que no tomen a esos varones de Dios. Eso me impresiona esa expresión.
Eso lo iba a decir yo también antes, efectivamente. Fijaos que en el relato se encuentra en Génesis capítulo 19. Los maricones que vivían en Sodoma y Gomorra dijeron, sácalos de la casa. Ahí estaban encerrados, ahí en la casa de Lot. Sácalos que queremos conocerlos. Lo que querían es conocerlos, lo que le querían hacer los maricas que vivían ahí en Sodoma y Gomorra, violar. Querían violar a estos dos seres celestiales, a estos dos ángeles que fueron enviados ahí a Sodoma y Gomorra para salvar a Lot, ¿eh? Entonces ellos querían conocerlos. Cuando la Biblia habla de conocerlos, se está refiriendo a un conocimiento sexual. Tiene una connotación totalmente sexual. Esos maricones vieron en estos dos varones celestiales, a dos seres celestiales muy hermosos, y les querían conocer. Sencillamente vieron sus atributos sexuales, vieron su apariencia varonil, y les querían conocer, querían fornicar con ellos, querían violarlos, en una palabra. Y es por lo cual, si leéis la historia, si leéis el relato, que es muy interesante, se encuentra en Génesis 19, dicen que sacaron la mano y les cegaron, les dejaron ciegos a esos maricones, y entonces pudieron salir de la casa de Lot, pudieron salir y escapar, salir de la ciudad de Sodoma, y ya sabéis la historia, envió el Señor fuego del cielo y destruyó esas malditas ciudades que estaban repletas de maricones, las destruyó con el fuego que envió desde el cielo. Por lo tanto, evidentemente, eran varones, tenían todas las características de los varones, y el Génesis dice bien claro que estos hijos de Dios, un grupo de ellos, pecaron, es decir, abandonaron su morada en el cielo, pecaron, como dice la epístola de Judas Tadeo, abandonando su morada en el cielo, y descendieron a la tierra, descendieron para procrear con las hijas de los hombres. Claro que los ángeles pueden tener sexo, lo que ocurre es que en el cielo los ángeles de Dios no tienen sexo, no se casan ni se dan en casamiento, es decir, no practican el sexo. En el cielo, los ángeles de Dios no se casan ni se dan en casamiento. Y los cristianos, cuando resuciten, pues serán como los ángeles de Dios en el cielo. Tampoco se casarán ni se darán en casamiento.
Hermano Tito, entonces, adelante, como Dios siempre está con nosotros, mirándonos todo, de día y de noche, siempre está al lado de nosotros, entonces Dios nos ve a nosotros cuando tenemos relación sexual, nos está mirando también ahí.
A ver, no te he entendido bien, hermana. ¿Que está mirando el qué, Dios?
Que si Dios nos ve cuando nosotros estamos con nuestra pareja en la intimidad. Porque como siempre está mirándonos, está con nosotros todo el tiempo.
Claro, evidentemente Dios puede ver. Dios ve todo. Dios tiene conocimiento de absolutamente de todo lo que hacemos, de todo lo que hacen los seres humanos. Dios tiene conocimiento de todo. Claro que sí.
Qué pena me da eso.
Pero que tener sexo con nuestra pareja no es ningún pecado, no tiene que ver absolutamente nada con hay una fornicación. O sea, cuando la Biblia habla de la fornicación, se está refiriendo al pecado de la fornicación, no se está refiriendo a tener relaciones sexuales con nuestra pareja, se está refiriendo a la fornicación. Cuando habla de la fornicación, se refiere a actos sexuales ilícitos, como por ejemplo el acto sexual que cometen los maricones, por ejemplo, eso es un tipo de fornicación. El irse con prostitutas, con rameras, eso es fornicación también. Pero tener relaciones sexuales con nuestra pareja, en un matrimonio, dentro del matrimonio, no es ningún pecado.
Con respecto al tema de la otra opinión que hay, la teoría con respecto que habla con que esos hijos de Dios mencionados allí en Génesis y en Job y en otras partes de la Biblia se refieren a los hijos de Set, yo la he leído un poco de eso, pero encuentro que no tiene ningún asidero. O sea, prácticamente ellos lo es por simplemente por querer creerlo. Sin embargo, la posición, la opinión que tú estás dando, que esos hijos de Dios son ángeles, tiene muchísimos, tú mismo tienes muchos pasajes bíblicos que ya has citado, y seguramente vamos a seguir escuchando otros pasajes más en estos días, y tiene bastante asidero bíblico, o sea, es bastante comprensible, es bastante lógica. Ahora, tal vez para muchos de nosotros que no estábamos muy familiarizados con este tema, nos resulta un poco impactante, nos resulta un poco como porque tal vez muchos, el caso mío, yo nunca me había metido en ese tema. Yo nunca antes había estudiado en profundidad. Entonces lo tomaba como que era algo de la Biblia. Tal vez el caso de algunos hermanos que están aquí en la sala o que van a estar escuchando la grabación, puede ser el mismo caso que me pasaba a mí. Yo simplemente eso lo daba como un misterio y lo daba como algo incomprensible. No había explicación para ese tema. Pero ahora, con la explicación que tú estás dando, hermano Tito, aquí en este estudio, me parece, lo estoy analizando, he tratado de anotar todos los pasajes bíblicos y me parece bastante razonable el planteamiento que tú estás exponiendo. Me parece bastante razonable, tiene mucha lógica, y aunque siempre yo pensé que los ángeles no tenían sexo, ahora justamente me he quedado impactado con esa expresión que en varias partes de la Escritura habla que los ángeles tenían forma de varón. Y eso, claro, me ha hecho meditar y estoy lógicamente muy impresionado y muy contento de ahora poder tener una explicación para este pasaje de Génesis, el capítulo 6, que tan complicado por tantos años fue para mí y posiblemente para algunos otros hermanos, pero gloria a Dios porque estamos aprendiendo y estamos ahora asentando las bases sólidas bíblicas para un tema que mucha gente se pregunta. Yo recuerdo tenía gente que no son religiosos, no confiesan ninguna creencia, sin embargo muchos de ellos sabían de este pasaje. O sea, este pasaje del tema de Génesis capítulo 6 lo toman como algo, lo tienen como una espada ellos para enfrentar a los que a quienes se dicen ser cristianos. Pero ahora, gracias a Dios, que vamos a tener una explicación bastante sólida con fuertes bases bíblicas. Y bueno, doy las gracias a Dios por estar entendiendo, por estar aquí escuchando este tema y entendiéndolo. Gracias a Dios y gracias, hermano Tito, por esta tremenda enseñanza que estamos recibiendo hoy.
Pues gracias, hermano. Gracias, hermano. Como he dicho antes, fue la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, quien durante siglos ha estado diciendo que los ángeles no tienen sexo. Y por eso, efectivamente, siempre ha pintado a los ángeles como niños alados, con niños con alas, volando entre nubes. Ese es el concepto que la Iglesia Católica Romana y millones de papistas, de católicos romanos, pues tienen el concepto que tienen de los ángeles. Y eso no es bíblico, eso es totalmente antibíblico, eso es pagano. El concepto de ángeles como niños, como bebés, con alas, ahí volando entre nubes, es absolutamente pagano, no tiene que ver nada con la Biblia. La Biblia, cuando habla de ángeles, lo menciona como varones, seres humanos que descienden a la tierra, pero son celestiales, son extraterrestres, proceden de fuera de la tierra, proceden del cielo. Y un grupo de esos varones celestiales, en número de 200, pues según el libro de Enoch, fueron los que se unieron, se aliaron con el diablo y descendieron a la tierra. Decidieron crear una nueva raza de seres humanos, una nueva especie híbrida de seres humanos, una mezcla entre estos seres celestiales y seres humanos. Y ese fue el propósito de esos ángeles. Sencillamente abandonaron, como dice Pedro, y dice también el apóstol Judas Tadeo, Judas el Bueno, que abandonaron su morada en el cielo, abandonaron su condición celestial, su condición angelical, Y ese fue el pecado de ellos, abandonar esa morada que tenían en el cielo y desear la carne, desear a las hembras humanas para engendrar una nueva especie, una nueva raza híbrida de gigantes. Ese fue el pecado de estos seres celestiales malvados. Y por eso dice el libro de Enoch que los, y también lo dice el apóstol Pedro, que fueron reservados en prisiones oscuras, ahí en un Tártaro, en un lugar que Pedro llamó el Tártaro, y ahí están en una especie de prisión reservados hasta el día del juicio. El día del juicio, cuando dijo el apóstol Pablo que en el día del juicio nosotros los cristianos vamos a juzgar al mundo y también a los ángeles. ¿A qué ángeles vamos a juzgar? Según el apóstol Pablo. Pues evidentemente a esos ángeles que pecaron cuando descendieron a la tierra, cuando abandonaron su morada en el cielo. Esos ángeles que ahora están ahí reservados en el Tártaro, están encerrados, pues un día van a ser juzgados por los propios cristianos. Mira, voy a buscar el texto bíblico y os lo voy a leer porque es interesantísimo. Son unas palabras de Pablo donde dice bien clarito que vamos a juzgar en el futuro, un día vamos a juzgar incluso a los ángeles. El pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, verso 3. Dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 2. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y luego fijad lo que dice Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Que vamos a juzgar a los ángeles. Los vencedores, los verdaderos cristianos en el futuro van a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles van a juzgar? Pues evidentemente a esos ángeles que descendieron a la tierra antes del diluvio, los que descendieron a la tierra para procrear con las hembras humanas, y también vamos a juzgar a esos ángeles de Satanás que en el futuro van a descender a la tierra juntamente con Satanás, tal como dice el capítulo 12 del Apocalipsis. A esos ángeles también vamos a juzgar nosotros en el futuro. Vamos a juzgar al mundo, como dice aquí Pablo, y también vamos a juzgar a los ángeles. A los ángeles, a esos ángeles malvados, evidentemente. A esos ángeles del Satanás, del diablo.
¿Podéis repetir la cita, por favor?
Sí, hermano Antonio, la cita se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6... versos 2 y 3.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. Adelante, enviado.
Vale, que se me escucha entonces. Vale, sí, con respecto a lo que estás comentando, Tito, quería comentar que uno de los motivos por los cuales los ángeles miraban con atención la revelación que estaba dando Jesucristo, los apóstoles, es la manera en especial en cómo Dios amó a los hombres, o sea, los amó y les dio ese gran amor, ese gran poder, esa gran autoridad que les dio. Y además, o sea, esos hombres que eran escogidos por Jesucristo, pues denota que iban a gobernar con Cristo en el cielo. O sea, en una posición incluso más elevada que los ángeles. O sea, que en ese sentido también, o sea, decimos que esos seres humanos que son glorificados junto con Cristo y que gobernarán junto con Cristo, que dice que gobernarán la tierra por 1000 años, o que gobernarán sobre la humanidad, estarán por encima de los ángeles, o sea, porque ellos están en unión con Cristo, y serán como Cristo, o sea, llegarán a ser personas incluso inmortales como Cristo, cuando los ángeles incluso son perecederos. Los ángeles pueden ser perecederos, pueden ser destruidos si pecan, pero ni Cristo, ni el cuerpo de Cristo, que vivirán con Cristo en los cielos y gobernarán con Él, ellos serán como Cristo, serán inmortales, serán imperecederos completamente. Y estarán por encima de los ángeles. Serán enaltecidos también por encima de los ángeles. En ese sentido también, seres humanos que están hoy en la tierra, son seres que se han mostrado fieles a Dios, completos, íntegros, pues llegarán a reinar con Cristo en los cielos.
Así es, hermano. Oye, efectivamente, los ángeles están, dice la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos dice que los ángeles están a nuestro servicio. Están a nuestro servicio. Son servidores de aquellos que han de heredar la salvación. Son servidores, están a nuestro servicio. Nos protegen. El Señor envía a sus ángeles. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen al Señor, los que tememos al Señor, pues el ángel del Señor, los ángeles del Señor, nos protegen, acampan alrededor de los que le temen. Por lo tanto, están a nuestro servicio, están bajo nuestra protección. Nos protegen los ángeles. De modo que En el futuro, esos vencedores que van a reinar con Cristo, pues van a juzgar al mundo y también van a juzgar a los ángeles, a esos ángeles que pecaron y a esos ángeles de Satanás que en el futuro también van a descender a la tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis. Van a ser juzgados por estos cristianos vencedores. Estos santos glorificados, que son la iglesia de Cristo, pues van a juzgar a estos seres celestiales que abandonaron su morada en el cielo. Van a ser juzgados. Están reservados ahí en un lugar que curiosamente solamente Pedro lo llama, ese lugar lo llama el Tártaro. El Tártaro es una especie de prisión, un lugar donde están encerrados este grupo de ángeles que pecaron, que según el libro de Enoch fueron 200, pues están ahí encerrados en ese Tártaro, en ese lugar, esperando el día del juicio.
Sí, quería comentar que en este aspecto también, que es muy importante y muy interesante para nosotros meditar y reflexionar, ¿no? Aunque en la Biblia se menciona en algunas ocasiones que hasta incluso el Todopoderoso pues es condescendiente y escucha al ser humano y le hace caso al ser humano, escucha y le hace caso al ser humano. O sea, es el ser supremo, el Todopoderoso es condescendiente, es humilde para con los seres humanos. Jesucristo dice también que existía en la forma de hombre, y se humilló a sí mismo y haciéndose, o sea, si, es decir, siendo hombre, se humilló hasta la muerte. O sea, fue una persona también humilde, sumamente humilde. Y ahora tenemos el ejemplo de los ángeles, que son seres que, como tú bien dices, no son esos angelitos que pintan en los cuadros con cara de bobalicón. Los ángeles son seres muy, pero que muy poderosos. Pero podemos afirmar con toda tranquilidad y con toda seguridad que son muchísimo más poderosos que nosotros. Son seres muy poderosos, dice la Biblia, poderosos en potencia, en fuerza, son los ángeles. Y sin embargo, ellos siendo tan poderosos, tan por encima de nosotros, podemos decir, tan por encima de nosotros, son humildes y están, como dices tú, porque es así de real, al servicio nuestro. Y ellos nos escuchan e incluso nos hacen caso y nos sirven. Aunque nosotros somos seres muy inferiores a ellos. Y en esto es en lo que digo yo, que nosotros tenemos una gran lección que aprender unos para con los otros. Es una lección muy importante que debemos de aprender, porque esa lección tampoco también se lo quiso hacer notar Jesucristo cuando vino en el primer siglo a los líderes religiosos, cuando él escogió a gente que para los líderes religiosos era gente despreciable, y Jesucristo los escogió, y a los líderes religiosos hasta en alguna ocasión decían, tú estando en pecado o siendo tú pecador, ¿nos vas a decir tú a nosotros o nos vas a enseñar tú a nosotros? ¿Qué nos vas a decir tú a nosotros? O sea, que tenemos que tener una actitud siempre muy humilde y muy abierta, y que lo que nos tiene que guiar es el amor y aprender de estos pequeños detalles que estamos viendo. Paso palabra.
Así es, hermano, efectivamente. El pasaje que antes he citado me estaba preguntando el hermano. A ver, hermano enviado, silencia el micrófono, que se te ha olvidado. Siléncialo, que sí, se oye la cata. A eso, sí, gracias. Es el Salmo 34, verso 7, que dice: el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, aquí decir que cuando habla del ángel de Yahvé está hablando en singular. Esto significa, no significa que sea solamente uno. Está hablando, está tomando el singular como palabra genérica, hablando en general de los ángeles los ángeles de Dios, de los ángeles del Señor. El ángel de Dios, el ángel de Yahvé, acampa alrededor de los que le temen. Esto significa que los ángeles de Dios están a nuestro servicio y nos protegen. Acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Nos defienden de todo mal, nos protegen del mal. Entonces Dios envía a sus ángeles sencillamente para nuestro servicio, para el servicio de los vencedores, que un día en el futuro pues van a heredar todas las cosas. Entonces el ángel de Yahvé se está refiriendo, es una expresión genérica que se refiere evidentemente a los ángeles en general, a los ángeles de Dios. Acampan alrededor de los que le temen. Y cuando dice de los que le temen, no se refiere a los que le temen al ángel, sino a los que le temen a Dios, a Dios, alrededor de los que le temen a Dios. Porque claro, al leer así el texto parece que podría referirse de los que temen al ángel de Yahvé. No, se refiere en concreto en este pasaje a los que temen a Dios el Padre. Por eso es que dijo Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el fuego. Jesús nos enseñó a temer al Dios Padre, a temer a Dios. Un temor, evidentemente un temor reverencial, no significa a tener miedo del Dios Padre, significa tener un temor, un respeto reverencial. Eso es lo que significa tener temor de Dios. Tener un respeto reverencial por el Dios supremo que es el Padre Celestial. Y a ese Dios pues nos enseñó Jesús a temerle, ¿no? a tener ese respeto reverencial. Y entonces el Padre envía a sus ángeles y acampan alrededor de los que le temen. Y nos protege, nos libra del mal, nos protege de nuestros enemigos, etcétera, etcétera.
Para apoyar lo que tú estás diciendo, hermano Tito, el Salmo 91, verso 11, ahí habla acerca de sus ángeles. Salmo 91, verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahí habla en plural, son sus ángeles.
Efectivamente.
Salmo 91, verso 11, hermano.
Efectivamente. Y curiosamente, hermano Antonio, ese pasaje lo citó el propio Satanás, el propio diablo, ahí cuando tentó a Jesús en el desierto. Él citó ese salmo, le citó ese salmo a Jesús, porque el diablo también cita la Biblia. El diablo puede citar la Biblia para sus propósitos. El diablo lo que hace es tergiversar las escrituras, tergiversar la palabra de Dios, pero él cita también la palabra de Dios. Por eso es que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, también cita la Biblia, cita versículos de la Biblia. Las hijas de la gran ramera también citan versículos de la Biblia, pero eso no significa de ninguna manera que uno sea un siervo de Dios. Entonces el pasaje es muy interesante porque ahí está hablando en plural, efectivamente, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen, envía a sus ángeles para que no tropecemos, para que no caigamos y para protegernos de nuestros enemigos. Están a nuestro servicio, son como los soldados celestiales, soldados de Dios que Dios los envía para nuestro servicio, sencillamente. Nuestra protección, el famoso ángel de la guarda, eso es verdad, es una doctrina bíblica, la doctrina del ángel de la guarda. Entonces, los verdaderos cristianos tienen ángeles, tenemos ángeles que nos guardan, nos protegen. Es cierta esa doctrina del ángel de la guarda.
Bien, hermano. Sí, quería comentar lo de antes, no sé, como dice en el primera de Pedro, el 1:12, ¿no? Dice, a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, ministraban las cosas que ahora han sido anunciadas a ustedes mediante los que les han declarado las buenas nuevas con Espíritu Santo enviado desde el cielo. En estas mismas cosas los ángeles desean mirar con cuidado. O sea, hasta cómo los ángeles... Ellos deseaban mirar con cuidado las cosas que Dios estaba revelando a través de su Espíritu Santo desde el cielo a los seres humanos. Los ángeles mirando desde el cielo atentamente, deseando mirar con cuidado. Y una persona que entienda lo que estamos comentando ahora, ¿cómo puede ser que no valore, que no aprecie la palabra de Dios, la Biblia, las cosas reveladas de Dios, las cosas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios? Porque dice, les ha sido anunciada a ustedes mediante los que les han declarado las buenas nuevas con el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y dice, en estas mismas cosas los ángeles desean mirar con cuidado. Los ángeles estaban maravillados con la obra que estaba haciendo Dios a través de Jesucristo, el poder que le daba a los apóstoles, la manera tan inmensa, tan grande como Dios amó a los hombres. O sea, por eso dice, cuando dice el texto, que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo que quiere decir es eso, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, les dio poder, les dio autoridad, les dio un conocimiento, un entendimiento antes no revelado, esas cosas sagradas, esos secretos sagrados que empezó a sacar Dios a la luz. Y los ángeles mismos dicen que deseaban mirar con cuidado. Cuanto más nosotros, seres imperfectos, pues debemos también tener este interés de querer mirar con cuidado acerca de las cosas de Dios y querer saber y querer investigar y querer aprender, pedirle a Dios que nos dé ese conocimiento y esa sabiduría que tanta falta nos hace también, por otra parte. Paso palabra.
Muy bien, entonces, mira, aquí en el chat, por ejemplo, el hermano Antonio ha escrito el pasaje de Hebreos 1:14, que es un pasaje magnífico, es impresionante el texto, dice, está hablando de los ángeles, los ángeles de Dios, y dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí se le llama espíritus, se le llama ministradores. Ministrar significa servir, están para nuestro servicio. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de los hijos de Dios, de nosotros. Somos herederos de la salvación, porque la salvación es algo que vamos a heredar en el futuro, es para el futuro. Y entonces ellos están al servicio de estos santos, al servicio de aquellos que van a heredar la vida eterna, sencillamente.
Oh, mire, con respecto a lo que la hermana Georgina preguntaba, yo aquí en Génesis, capítulo 38, del versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Dice, bueno, entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces, es una referencia para decir que, bueno, Dios está en todo momento, y siempre él lo ve todo. Para él no hay nada oculto. Así que no tenemos que tener pena, ni vergüenza, nada, porque Dios nos hizo tal y cual como nos hizo al hombre y a la mujer, así que ante Dios estamos limpios y él nos ve. Y hay un pasaje bíblico que quería compartir, hermano Tito. Gracias.
Muy bien, hermana Angélica, pues muchas gracias.
Está muy bueno ese capítulo. Gracias, hermana.
De nada, hermana, de nada.
Vamos a despedir ya la reunión, queridos hermanos. Mañana seguiremos con la segunda parte de este tema, de los seres, de los etes, que en la época antes del diluvio descendieron a la tierra para engendrar una nueva raza de gigantes. Esto lo veremos mañana, veremos la segunda parte y analizaremos unos cuantos textos más que suelen esgrimir para... Bien, hermano Antonio, si eres tan amable, podrías despedir la reunión de hoy, querido hermano. Haz una oración y nos marchamos.
Ok, oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, Todopoderoso, te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la oportunidad que nos concedes el día de hoy de reunirnos aquí en esta sala para estudiar tu palabra. Gracias por esta congregación que tú has formado. Gracias por cada uno de mis hermanos integrantes de esta congregación cristiana bíblica cibernética. Te damos gracias porque es una oportunidad en la cual nos podemos congregar. Tantos hermanos y hermanas a través de tantos países diferentes en donde estamos, y los cuales la mayoría de nosotros hemos dejado el sistema iglesiero religioso. Te damos gracias, Señor, porque has sacado a nosotros de esos lugares y nos has traído a la verdad de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque podemos compartir con hermanos y hermanas que con toda honestidad, con toda sinceridad, nos reunimos aquí con el propósito solamente de aprender y de llenarnos del conocimiento de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra nos limpia, tu palabra nos hace mejores. Señor, nos queremos ser llenos del conocimiento de tu palabra, no para grandeza nuestra, no para vanidad de nosotros, sino para ser mejores, para agradarte en todo, para pensar aún en nuestros pensamientos, que nosotros podamos agradarte, que tengamos unas bases sólidas de lo que creemos, de nuestra creencia, de las doctrinas que nosotros estamos practicando, que podamos, Señor, tener sólidas bases en tu palabra. Y te damos gracias, porque tal vez por mucho tiempo algunos de nosotros fuimos religiosos y que pretendíamos, creíamos servirte, pero Señor, en el fondo de nuestro corazón sabíamos que no andábamos bien, que estábamos cumpliendo con un sistema iglesiero, con un sistema religioso, el cual nos decía, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, tienen que dar dinero, y con eso agradan a Dios. pero te damos gracias porque ahora tú nos has mostrado la verdad. Y la verdad, Padre, está en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque ahora sí que somos verdaderamente libres. Estamos en la ley de Cristo. Gracias, Señor, porque ahora no usamos esa libertad como medio de libertinaje, sino como un medio de gozo, para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de poder estar en el camino correcto, en el camino de la verdadera doctrina. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has apartado para ti. Gracias, Señor, porque podemos ser parte de esa maravillosa iglesia de Jesucristo, tu Hijo. Porque somos parte de esa congregación. Somos parte de lo que tu palabra, Padre, denomina como la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Muchas gracias, Señor. Y en base a eso queremos solicitarte que nos ayudes a cada día que esta hambre por tu palabra aumente, este apetito espiritual por tus maravillas aumente en cada uno de nosotros. Señor, yo ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos que está aquí en la sala. Gracias, Señor, por mi aumente nuestra fe. Aumente nuestra fe, Padre Santo. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, mi Señor, por tu misericordia. Bajo tu cuidado, bajo tu bendición, Señor, quedamos. Padre Celestial, y pedimos, si es tu voluntad, que mañana nos volvamos a reunir, que así sea. Gozosos y contentos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que esta palabra tremenda, gozosa, esta enseñanza que hemos recibido, podamos, Señor, meditarla y podamos seguir uniendo más conocimiento a esta enseñanza. Y podamos ayudar a otros también. Como así tú has usado a nuestro hermano Tito para que nos ayude a nosotros. Tú has usado a nuestros diferentes hermanos aquí en la sala. Que con un texto bíblico, con una palabra, con un versículo y aún, Señor, con una sonrisa y con una palabra de ánimo, vamos siendo edificados, Señor. Así, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendiga, Señor, a nuestras vidas, para que nosotros podamos bendecir a los otros, podamos bendecir a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Gracias, Padre Celestial. Bajo tu cuidado, bajo tu bendición, queda cada uno de mis hermanos aquí en la sala y aquellos que van a estar escuchando en la grabación, porque lo solicitamos humildemente, de acuerdo a tu palabra lo creemos. De acuerdo a tu palabra, nosotros confesamos que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Señor, y bajo esa palabra, Señor, creemos que tú has aumentado un poquito más nuestra fe hacia ti. Porque nosotros, Señor, hemos escudriñado tu palabra hoy en día. Y la fe viene por el oír, por el estudiar, por el escudriñar tu palabra. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Muchas gracias. Tu bendición sea para cada uno de mis hermanos y hermanas. Si hay un hermano que esté enfermo, Señor, te digo humildemente que sea sanado bajo tu poder. Señor, creemos y confesamos que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Nada es imposible para ti. Todo es posible. Tú eres el Todopoderoso y en el nombre de Jesús humildemente pedimos, si es tu voluntad, sane, Señor, a mis hermanos que están enfermos, a sus familiares que están pasando necesidad, Señor. Y asimismo, si hay algún hermano que esté pasando problemas económicos, tenga misericordia, Señor. Fortalezca su fe, Señor, que en estos momentos de dificultad, que a veces tendemos a decaer en nuestra fe, que al contrario, Señor, nos aumente nuestra fe y que podamos salir adelante, Señor, victoriosos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bajo tu cuidado y tu bendición queda mi hermano Rodolfo, mi hermano Tito, la esposa de Rodolfo, Alejandrita, Georgina y Rafael y su hijito, Ricardo Martín y su esposa, nuestro hermano enviado, nuestro hermano Félix y su novia, nuestra hermana Dora, nuestra hermana Blanquita y cada uno de los hermanos que estará escuchando esta grabación. Nos declaramos bendecidos de acuerdo a tu palabra,
De acuerdo a tu palabra, nosotros ya somos bendecidos. De acuerdo a tu palabra, Señor, tu palabra dice que nosotros ya fuimos bendecidos. Tú nos bendijiste, Señor, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos. Y que tu gracia y que tu paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias. Y aquellos que están escuchando esta grabación, como mi hermano Robert, ha dicho, Señor, que él disfruta bajar estas charlas, estos estudios bíblicos, y allí en su trabajo va escuchando. Padre, yo te ruego una bendición tremenda para mi hermano Robert, para mi hermano Michel, para mi hermano Miguel, para cada uno de mis hermanos que a veces no pueden estar con nosotros aquí en la sala, pero que ellos están bajando estas charlas. Tu bendición sea con cada uno de ellos, y aún aquellos que no te conocen, Señor, pero que en alguna oportunidad escucharán esta charla. Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición sea con ellos también. Lo solicitamos creyendo a tu palabra. Lo solicitamos confiando en tu palabra, Padre. Y lo hacemos y te damos gracias y lo rogamos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el dueño absoluto de nuestras vidas, el Rey que pronto viene. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Así sea, hermano. Así sea, hermano Antonio. Gracias, hermano. Gracias a todos, hermanos, por haber estado aquí esta noche, esta tarde. Y ya sabéis que mañana a la misma hora en la sala de charlas bíblicas, aquí en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos, que descanséis, que tengáis buena tarde. Y por cierto, mirad también vuestro correo electrónico, que esta tarde os envío un vídeo muy gracioso sobre lo bien que conducen las mujeres. Os vais a reír con ese vídeo. Mirad vuestro correo y os va a gustar el vídeo.
Gracias, hermano Tito, gracias. Un abrazo, hermano. Mira, anoche estuvimos compartiendo con el hermano Rodolfo y su esposa Alejandrita, y estuvimos viendo cómo se podían enviar música, y descubrimos, bueno, entre todos aquí descubrimos cómo se puede enviar a través de un simple correo electrónico. Bueno, nosotros no sabíamos, pero si hay alguno, yo quería proponer, si hay algún hermano que tenga buena música y que podamos compartirla, nos podemos pasar entre los correos electrónicos y podemos enviarnos música que haga gozarnos y disfrutar en la presencia de Dios. Así que por lo menos el hermano Rodolfo, Alejandrita, su esposa y nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Así que si algún hermano tiene música y quiera compartirla, bueno, bienvenido sea.
Mañana nos veremos aquí en nuestra sala cristiana bíblica cibernética. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, buen descanso.
Gracias, hermano.
Hasta mañana, Tito.
Todo debe renunciar. Echa el filín.
Permite que por fin lo halle. Existe un mundo mucho mejor.